rompecabezas.
Segunda zona.
Matías Castro, nacido en Montevideo en 1976, es periodista y escritor. Desde 1999 ha trabajado en las revistas El Estante y Factor S, en el semanario Brecha y en el diario El País. Ofició como editor del libro Historias de la Calle, compilación de entrevistas de la revista Factor S. Es autor del libro Las dos muertes de Dionisio Díaz de 2009 y coautor junto a Roxana Fernández de Casa Curioso, Juegos Tradicionales en Uruguay. Esta publicación del 2010 y guionó el libro Bernardina hacia la tormenta en el 2012. En ficción ha guionado historietas como El Ángel Negro, Noches Blancas, Los 12 Trabajos de Manfredi, entre otras. Y desde 2002 produce esta convención Montevideo Comics que hoy viene a presentarnos, ya que el próximo 23 y 24 de mayo en el Auditorio Nacional del Sodre estarás entonces ya en la, Matías, 13ª edición, ¿no? Qué increíble, ¿no?
Sí,
yo me acuerdo del arranque de esto. Aunque no sé si le hicimos fuerza, ¿no? Digo, fuerza le hicimos, ¿no? Creo que no hicimos ninguna entrevista o nada, pero bueno.
No sé, la verdad que a esta altura no me acuerdo, pero sé que tuvimos, fue raro porque la primera fue como un esfuerzo de amigos, digamos, una barra de amigos que no nos dedicábamos, de fanas total, de lectores y coleccionistas, qué sé yo, y que no nos dedicábamos a la producción y nos tiramos al agua y dijimos, bueno, hagamos lo más parecido que se pueda hacer con los recursos uruguayos y con otros conocimientos a lo que pasa en Argentina, festivales de cómics grandes, claro, y demás. Entonces hicimos el primer Montevideo Comics ahí en Pachamama, juntando esfuerzos, amigos, librerías.
En Pachamama también fue, sí.
Mirá.
Pero ayer estábamos
y enseguida se pasaron al Plaza, porque digo, yo lo que me acuerdo después era el Plaza, o no fue tan enseguida.
Tuvimos 2 años en Pachamama, 1 año en Viene, ahí en la Estación Central.
Ah, cierto.
Que fue como el evento inaugural de Viene, cuando estaban ahí en esa.
Sí.
Que estaba buenísima la idea que había del proyecto, y bueno, está. Y después pasamos al Plaza, que estuvimos como 6 años, 7, no me acuerdo.
Sí, digamos que ahí en el Plaza se termina como de consolidar el fenómeno.
Totalmente,
¿no? Ya no era algo golondrina de un verano, sino que...
Claro, exacto. Ahí adquirimos continuidad.
Y además iba gente.
En el centro,
¿cuánta gente
iba
empezó
gente,
ahí?
Claro, el primer Montevideo Comics tuvo 600 personas, el segundo igual, 900. Bueno. Claro, sí, para nosotros fue...
Sí, claro, un exitazo. Fue un exitazo, no para ustedes.
Sí,
fue
sí,
un exitazo, porque habría que abrir la cancha, ¿no?
Claro.
Pero después, ¿cómo fue la progresión?
Y después...
Hasta llegar a
nada, fue paulatino, año a año se iba sumando público, íbamos ganando aliados, digamos. Siempre tuvimos, aparte ahora que hablábamos de la entrevista, de entrevistas, tuvimos como recontra buena recepción de parte de la prensa. Es una cosa que nos sorprendió de alguna manera, porque veíamos como que el proyecto capaz que generaba simpatías o despertaba interés, o sea, por la razón que sea, pero bueno, en lo que es difusión siempre como que tuvo receptividad de esto. Y eso ayudó pila también a la hora de la convocatoria, a ganar público, a ganar participantes. Después, en cierta etapa, como que empezamos como la parte más institucional, si querés, cuando nos empezaron a abrir las puertas y a devolver las llamadas del lado de las instituciones públicas,
claro,
¿no? De la Dirección de Cultura, de Antel, de, yo qué sé, de la Intendencia, ¿viste? Esas cosas que al principio te daban cero bola, o te tiraban dos cosas, tipo, así como una mano medio por
sí,
ahí.
Sí, sí.
Después, como que nos empezaron a ver de otra manera. Y en todos estos años hemos adquirido como una continuidad de apoyos y de participaciones incluso en universidades, ¿viste? Por eso participa Bellas Artes, la ORT, la Católica,
claro,
qué sé yo.
Claro.
Y bueno, cada vez más embajadas también han participado,
claro,
se han sumado a esto. Ahora
está
este
bueno,
año
se han hecho un lugar institucional también,
exacto,
por decirlo de alguna manera,
exacto,
¿no?
Sí, está como dentro del panorama de la oferta cultural uruguaya.
Totalmente.
Porque también la historieta lo está,
claro,
¿entendés? Es como parte de... es parte como de lo mismo, no solo Montevideo Comics, sino del reconocimiento que adquieren todas las disciplinas y las actividades que participan de la convención.
Claro, ya hablamos de miles de personas participando en la convención, ¿no?
Y sí, el año pasado estuvimos cerca de 7.000 personas.
Lo
redondeamos más o menos porque es entre entradas vendidas y los niños que entran gratis,
claro,
que como no cortan entrada, tenemos,
claro,
que hacer un estimado.
Claro.
Entonces más o menos calculamos 7.000 por ahí.
Y empezó a aprender mucho el efecto ese que lo veían los gamers el otro día de empilcharse, ¿no? De vestirse.
Totalmente.
Que ustedes arrancaron con eso, digo, pasó realmente primero en la convención de cómics.
En la convención, sí, que aparte ahora hace varios años ya se le dice cosplay. Que es como un poco se le dice en todo el mundo.
¿Cómo se le dice?
Cosplay. Que es la fusión de las palabras costume, play. Que tiene un poco de lúdico, ¿viste? Una cosa de representar al personaje, de construirte tu disfraz y
¿qué es lo más loco que has visto? Has visto de todo, claro.
Sí, hemos visto de todo. Este, no
o
solo
lo mejor, o lo más raro, o lo peor.
Lo que pasa es que...
un gaucho vestido de Linterna Verde, por ejemplo, para caer, ¿no?
Digo, ah, bueno,
bautizado,
sí.
Estaría fuerte, ¿no? Digo, Dios, no,
claro.
Estoy bromando.
Una vez cayó un loco vestido de la Hormiga Atómica, que era increíble. Parecía que se había tomado 3 litros de café antes de ir, porque realmente representaba mismo la Hormiga Atómica.
Era como Abejón, digamos.
Ahí va, totalmente.
Parecía de Hormiga Atómica, pero era Abejón.
El loco realmente era de verdad la Hormiga Atómica. Pero después está bueno porque siempre ves cosas increíbles. Aparte, la gracia que tiene es el tema del acting, como se le
claro,
dice. A cómo cada uno se encarna en el personaje y te representa a Wolverine. Y, o sea, no es solo ir disfrazado, ponerle
sí,
fiesta de disfraces.
No,
un tema. Y hay todo un tema también en lo que es la fabricación de los disfraces. En el concurso, por ejemplo, en las reglas está que no se admiten disfraces comprados. Todos tienen que ser hechos.
Ah, mirá, no sabía. Entonces, eso.
Hay todo un proceso larguísimo. Hay gente que se toma
claro,
muchos meses
para hacerlo,
en construirlo,
bien,
¿viste?
Claro.
Hay redes donde se pasan piques por internet. Hay gente que tiene canales de YouTube donde pasa piques de cómo hacerte sí, el mejor sí. cosplay de la peluca y coserte y la tela o cómo moldearte un casco, qué sé yo.
Qué
ese
bueno.
tipo de cosas.
¿Y cuáles son los personajes que están a tope, digamos, que los ves siempre, que a veces capaz que hay muchos, vestidos como tal o tales, digo.
Pues es que no cambia bastante. Sí.
Capaz
sí,
que
sí.
va por más. Yo pensaba, Eva, digo, que cuando estaba el Guasón, por ejemplo, iban de Guasón, aparecía,
claro.
por decir algo, ¿no?
Pero,
pues
es que.
Vendetta.
Vendetta,
no, Vendetta, supongo que habrán
claro,
ido
la
todo.
Máscara
con la máscara
y todo. Sí. Pero vos sabés que no, es una cosa que me sorprende, ahora que nunca me lo había planteado en realidad, pero así, a ojo. Nunca percibí demasiada repetición.
Ajá.
Siempre ve, no sé, 5 chiquilines vestidos de Hombre Araña.
Claro.
Porque es el personaje
que Hombre Araña, Batman, Robin, todas esas cosas van. Digamos,
claro,
¿no?
por eso.
Sí.
Pero
no hay una.
Entre adultos no ves que se repita tanto. Y hay mucha variedad, ¿no? Va gente vestida de personajes de manga o de anime o de videojuegos, que de videojuegos hay montones.
Sí.
Hasta gente que va vestida de Kiss, que ha pasado en otros años, ¿viste? De Gene Simmons, ¿entendés? Cosas así.
Dímelo como y... yo.
Te va a aparecer Pablito.
Ahí te linkeo pollos, avícolas, Gene Simmons, Kiss y Alfano. Te hago todo el combo.
Ya tenés, y los pollos de sobra los tenés todos, así que utilería vos tenés.
Sí, y Matías, ¿y la edad de la gente que va en promedio y que se puede manejar?
Mirá. El grueso es un evento mayormente joven,
sí,
que
claro.
es una cosa que se ha dado como naturalmente, si querés,
sí,
porque,
claro.
y que a mí me deja como re contento, sobre todo porque cuando yo era adolescente no tenía como
claro.
ofertas. Ahora hay varios festivales
sí,
que atraen jóvenes en el año.
Pero
después hay un público de niños y de familias, los niños van gratis, hasta 9 años inclusive entran sin pagar entrada. Y eso también con los años ha contribuido a generar lectores, generar público, a acercar gente nueva al tema. Eso trae un público familiar importante. Y después hay un porcentaje que es de lectores veteranos, coleccionistas y demás, que van atraídos por distintas propuestas, que no es necesariamente de la parte tecnológica.
Ahí iría yo, voy a buscar, claro, yo tengo que buscar cosas de Alan Moore y todas esas cosas que buscar.
Ahí va, claro, ahí tenés
cosas,
en las librerías y eso, bueno, ahí tenés otro tipo de material.
Daniel Close, por ejemplo.
Exacto, ahí va.
Ahí entro yo, ahí va. Peter Bag, me
claro,
gusta.
Claro, bueno, sí, a mí me pasa un poco más eso, viste, que
claro,
el tema de
países,
el mango,
aunque vos sos más joven que yo, pero
tanto, pero igual.
Sí,
claro,
sí.
Pero está, también es gusto.
Está bueno, pero está bueno que existe la posibilidad de las opciones, efectivamente, que puede ir un tipo grande a buscar un determinado tipo de novelas gráficas o que le interese, y otros tipos que están por otro lado, ¿no? Que están. El fenómeno del manga es muy fuerte, ¿no?
Sí, es gigantesco y bueno, es mundial, ¿no?
Sí.
Acá, porque es como un lenguaje que. El manga y el anime viene como muy de la mano. De la animación,
claro.
Y que es lo que sí engancha a las masas desde hace décadas en realidad.
Sí.
Y el manga lo que tiene de bien interesante es que es un fenómeno cultural bien propio de Japón. Si bien se exporta mucho, los tipos tienen una producción muy grande que se adapta casi a cualquier perfil de lector.
Claro.
Entonces vos tenés el manga de amas de casa, el manga de adolescentes gay, el manga de adolescentes hetero, el manga del basquetbolista, el manga de no sé qué, tenés del político, de lo que se te cante. Entonces eso quiere decir también que es un lenguaje que ha aprendido muchísimo en la sociedad japonesa y también que la diversidad de cosas que tienen también se adapta a los gustos del resto del mundo, del planeta,
¿no? Sí, que te pregunto, Matías, desde el desconocimiento total, sobre todo del tema manga, ¿no? Digo que manga para mí era el arquero de Nacional del 71, ¿no?
Para mí era el 192.
Claro.
Ahí va. 269.
No, yo digo, el manga no utiliza las viñetas, digamos, son solo dibujos, no hay...
No, tienen texto.
Ajá,
sí,
tienen
sí,
texto
sí.
También.
Capaz que tienen...
Capaz que en menor cantidad de que claro. Lo que estamos usualmente a ver en las historietas, ¿no?
Totalmente. Ajá. Igual con todo, hay autores que, dependiendo, ¿no? O sea, capaz que sí, los más comerciales, no sé, por decirte algo, Naruto, Dragon Ball, no sé, cosas así,
sí.
Tienen sí como el eje, está en la acción, el movimiento,
claro.
¿Viste?
Claro.
Y todo eso, y el diálogo es un poco menor.
Claro.
Pero de todas maneras, hay autores, ponele a vos que te gusta, no sé, Alan Moore y todo eso, que te gusta otro perfil de historieta. Un autor súper interesante es Shiro Taniguchi, que es un japonés, que es un capo como de la historieta bucólica, no sé cómo decirlo.
Dice Natalia Mardero que sí, que también es fanática, sí. Natalia sabe.
Y realmente es como de esos capos, es muy europeo también en lo que hace,
claro.
¿Viste? Y es muy distinto a los mangas más comerciales,
claro.
Digamos. Pero también es esa cosa increíble que tiene el manga. Que si no te cuelgan los otros, viste, los más de acción,
claro,
o coso, o de terror o lo que sea, también tenés una oferta de este tipo de autores.
Sí. Antes de que me cuentes los invitados que van a participar de esta nueva edición de Montevideo Comics, hagamos un reconto. ¿Qué tipos han venido grosos así? Han venido mucha gente, pero digo, señalá algunos. Una antología de visitantes.
¿En años anteriores?
Sí, claro.
Y
claro.
Mirá, tuvimos
en el 2002, ¿a quién tuvieron? Primero, ¿no? Si te acordás, a ver.
Sí,
¿no?
Sí, tuvimos
a ver, ¿quiénes abrieron la brecha? ¿Quiénes fueron los que realmente empujaron? Yo te voy dando tiempo para que repases.
Claro, está bien.
¿Quiénes empujaron, no? Digo, ¿quiénes fueron los que dijeron, bueno, vamos a ir nosotros? Porque
vamos a jugar
a Vamos a jugar porque no los conocía, no sabía quiénes eran, no se había hecho nunca.
Mirá,
¿te acordás de alguno?
El primer invitado en realidad fue en un argentino que vivía en Colonia, que era de los directores de la revista Lápiz Japonés, que era una revista independiente.
Me acuerdo, buenísima.
Argentina, que era
muy, con mucho arte, además.
Totalmente.
También, ¿no? Muy artística,
sí,
divina
sí.
De revista. Impecable revista.
Sí, que hoy es un objeto de coleccionista y si conseguís
tengo,
una, te sale una buena guita.
Gracias por ese dato. No la pienso vender, pero bueno.
Claro,
saber
pero
que,
tenés, es una cosa rara a esta altura.
Es muy buena,
emblemática.
Claro, emblemática y además digo, muy bien hecha, ¿no? Claro. Con una sofisticación altísima.
Ahí va.
Muy buena.
Sí. Y los tipos metían autores europeos.
Buenísimo.
No eran solo argentinos.
No, buenísimo.
Y bueno, el director estaba viendo Colonia y bueno, fue como invitado. El segundo año ya tuvimos como un salto, que fue esas cosas bien del trabajo amateur. Trajimos a Horacio Lalia y a Francisco Solano López, el dibujante del Eternauta. Y Lalia, también es...
Terrible dibujante y trabajó con Oester.
Sí, es uno de los emblemas de Río
de
la Plata.
Es que, bueno, hay que ver ahí en los sucesores de él, ¿no? Pero el Eternauta, yo siempre dije que si hubiese nacido en Estados Unidos, hoy sería uno de los superhéroes de...
Totalmente.
De todo el mundo, global,
¿no?
Yo creo que ahora hay problemas precisamente en la sucesión, ¿verdad? De los herederos,
claro.
De Oester, que me parece que tiene un poco trabada la cosa, porque la verdad que eso es para llevarlo al cine, lo he dicho muchas veces.
Sí,
bueno,
totalmente.
Vos sos violista,
un proyecto
¿sabes?
De
lo que es
Martel,
eso, ¿no? Claro, pero digo, ¿viste lo que es eso?
Sí.
Es fantástico.
Es que se presta para eso
es
y te
tremenda
dan ganas de
historia, tremenda claro. Historia. Los personajes, los tipos, increíble.
Se presta para eso. Mirá, sé que hay unos temas de derecho que no tengo muy claro cómo están. Hay una exposición en homenaje al Eternauta que está re bien hecha en Tecnópolis, en Buenos Aires, que tiene unos dioramas, tiene un falso documental como si la invasión hubiera ocurrido, o sea, tiene un montón
buenísimo,
de cosas que están alucinantes para ver. Y hace poquito en el Paseo de la Historieta ahí en San Telmo, en Buenos Aires, se inauguró una estatua del Eternauta.
Mira. Bueno,
no sé cómo es el tema de los derechos.
Sí, hay dramas ahí, pero bueno, no arrancaron mal, arrancaron con Solano López, estuvieron bien.
Lo gracioso de esa primera época, lo que te decía, el tema amateur, es que nosotros, totalmente inocentes, lo trajimos en la cachola. Solano López, que tenía, no sé, 75 años, creo, y Lali andaba en 60 y largo.
Son unas bestias.
Y se vinieron y todo, y re bien, re contentos, pasamos
todo el fin
de semana. Es como
tirarlos en una balsa en el Mediterráneo.
Sí, fue más o menos así, ¿no?
López,
yo
no
te arrastro, claro. Fue una locura, ¿viste? Y claro, esas cosas que no teníamos ni idea, ¿viste? Entonces está. Y los tipos se fueron recontentos y todo. Y todo bien. A los pocos días lo llamé a Solano para agradecerle la presencia. Me dice, bueno, sí, muchas gracias. Yo el año que viene voy encantado. Si podés...
Que no sean la cachola.
Que
está todo bien con la cachola. Yo he viajado en la cachola. Buenísimo, pero claro.
Sí, claro, pero...
Yo quería un poco más de comodidad de pronto.
Claro, no paga un tipo de la carrera de él, con la edad que tenía el tipo y todo. Esas cosas que no te dan ni cuenta en el momento.
Bueno, pero que viene el tipo, ¿no? Te das cuenta también el don de gente, ¿no? Además del profesional. ¿No?
Totalmente.
Ah, qué crack, qué crack. Bueno, muy bien. ¿Quiénes llegan a esta nueva edición del Montevideo Comics?
Esta edición tenemos como una especie de récord de, para nosotros, por lo menos, de los invitados. Tenemos cerca de 18 invitados de Argentina. Dentro de ellos, así los que se destacan, algunos de los que se destacan por lo menos, es Gustavo Sala, que es un humorista, es un crack, es un tipo que dibuja en Rolling Stone, en Página 12 y demás. Y están los libros de él en la vuelta, o sea que las historietas de él se pueden ver en...
¿Cómo era que sea? Bife en Ghost.
Ahí va, esa es la tira de Página 12.
Buenísimo. Tengo el librito además.
Ahí va.
Siempre me gustó la de Calamaro, que lo... Viste que él presenta a todos los músicos. Tiene mucho feeling con la música, Sara, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, la Rolling Stone
y todo. Y le copo Uruguay, es ese argentino fanático de Uruguay, viste que...
Me encanta porque es a Calamaro el cantautor incontinente, el compositor incontinente, porque claro, Calamaro no sé cuántos temas tiene, es impresionante, ¿no?
Claro, yo creo que no tiene idea.
No, él mismo no tiene ni idea, ni se debe acordar. Entonces siempre está cayendo, pero digo, es buenísimo en eso, ¿no? En pegarle justo, en decirle tal tipo tal cosa, ¿no? Decir, sí, es tal cual. Y los dibujos son impresionantes, ¿no?
Sí, además, un tipo
que, sí, y que se manejan tres cuadraditos, ¿no? Digo, no tres, cuatro, no mucho más. Que tener cierto grado de minimal para hacer eso, ¿no?
Sí, claro, el loco como que resuelve las cosas y es increíble. O sea, si te colgás con el tipo de humor del loco, como que también es medio escatológico, tiene su cosa, pero si te colgás podés llorar de la risa, ¿viste?
Sí, sí.
Y el loco viene y va a hacer una especie de show de stand-up el sábado de noche junto a Nacho Alcuri. Es una presentación rara. Igual en la tarde del sábado va a estar filmando libros y qué sé yo, dibujando.
¿Dónde va a ser esa presentación, sabes?
En la sala Balso de Diego Sobre. Y en vez de hacer una conferencia con él, vamos a presentarlo de esa manera, que el loco se cuelga y tienen un espectáculo ya armado con Nacho.
Él hace, pero ya solía hacerlo, como, lo hace para la ocasión.
No, lo están haciendo desde el año pasado con Nacho Alcuri, que se hicieron muy amigos, y lo han hecho en Buenos Aires y todo.
Muy bien. No sabía que Nacho andaba en esa.
Son como muy amigotes. Y nada.
Está bueno.
Y después, ¿qué tenés? Después de los invitados extranjeros, de los argentinos, por ejemplo, tenés a Leandro Fernández y Facundo Percio, que son dos dibujantes. Leandro viene de Rosario, Facundo de Buenos Aires. Y
Percio es un fenómeno, porque...
Y Percio, sí, la verdad que es un loco que ha pegado laburos como de un, así de...
Contale a la gente.
Top. Sí, Percio, por ejemplo, dibujó un guión inédito de Alan Moore, que era una cosa que había hecho Alan Moore con Malcolm McLaren en los años 80.
Sí, el manager de los Pistos.
El manager de los Pistos. Es un proyecto rarísimo, en realidad, que se llama Fashion Beast. Y eso lo rescataron hace pocos años y dijeron, vamos a darle forma de historieta. Y lo contrataron a Facundo para hacerlo. Qué igual bueno. Los dos han laburado con otros guionistas capos. Por ejemplo, con un irlandés que es muy bueno, que se llama Garth Ennis. Y con Brian Wood, que es un norteamericano, qué sé yo. Tiene una carrera re interesante de laburos en sociedad con guionistas de perfil alto. Y de ellos, aparte de la conferencia, que es el domingo, va a haber una exposición de sus trabajos en un formato raro que es en holograma. Entonces, en vez de estar en papel las obras de ellos, vamos a montar una holografía ahí extraña sobre una pantalla transparente. Y te va a permitir ver las páginas de historieta de ellos, tipo 2 metros de altura, una cosa así.
Buenísimo.
Bien grande, para apreciar el trazo, los detalles, ese tipo de cosas.
Qué bueno, la gente le gusta
una
esto.
Una prueba ahí, vamos a ver cómo sale.
Ah, va a salir bien, va a salir bien. Bueno, las actividades serán este sábado y domingo, recuerden ustedes, en el Auditorio Nacional del Sodre. La verdad que un buen marco esta vez, ¿no?
Digo,
El año pasado, ¿dónde habían estado?
¿También? En el Sodre, este es el tercer año en el Sodre.
Ah, yo te iba a preguntar.
Ahí va.
Bueno, bárbaro.
Que ha sido como el último gran salto que logramos pegar, porque bueno, el edificio...
Sí, sitio maravilloso.
Te permite más despliegue y te da como un respaldo institucional muy salado, ¿viste?
Maravilloso. Bueno, ya están las entradas para MBD Comics, cuestan 280 pesos por día, a los que van luqueados se les hace descuento y pagan 230 están pagando. Y hay un abono también para aquellos que puedan estar interesados para los dos días, que va a salir 490 pesos, lo que es una sensible baja, ¿verdad? Si ustedes piensan que cuestan 280 pesos las entradas por día, ¿no?
Claro.
Los menores de 10 años, como decía ya, entran gratis, ¿no? Menores de 10 años,
¿sí? Hasta 9 inclusive, digamos.
Hasta 9 inclusive.
Claro. Sí, para evitar confusiones, prefiero decirlo así.
Está bien lo que decís, ¿sí? Pues, está bien decir también que menores de 10 años, no. 9 años inclusive gratis. los de 10 ya no. Ese es el límite, efectivamente. Y bueno, las pueden encontrar las entradas a través de Ticantel.
Exacto. Sí,
y si van al Sodre también.
Y en el en el auditorio, ahora es mejor capaz que comprarla antes en la boletería del Sodre.
Ah, sí.
O en la web de Ticantel. Ajá. Porque hay unos temas con el sistema que hemos recibido, nada, llamadas de gente que la gente de Hábitat a veces no encuentra los abonos en el menú, qué sé yo. Entonces es mejor la reservas en Ticantel y la retiras en un Hábitat. Bueno, eso es como lo más práctico. Perfecto. Y está.
Bueno, Matías, muchas gracias. Nos ha traído un regalo por acá, que son las historietas de Emilio Cortinas.
Ese libro se va a regalar con la entrada a la convención.
Qué bueno, ¿eh? La verdad, bárbaro, ¿no?
Que está editado por él mismo, ¿no? Por Matías,
sí.
Castro.
Eso está bueno.
Es producción nuestra, sí.
Sí, sí. Y está bueno que la gente se sepa que paga y se hace un regalo, un libro que está fenómeno.
Te llevas un libro y una revista de historietas, todo hecho especialmente para la convención. Para los 1.200 primeros de cada día.
1.200 de cada día.
Sí, es claro.
Y bueno,
esto que tenemos.
A ver, es mucho más difícil que la lotería, ¿no? Es bastante fácil. Digo, tampoco todos van a tener posibilidad, porque bueno, ya estaba tirando Matías la cantidad de gente que los visita.
Igual,
¿no?
El libro está para descargar gratis de nuestra página.
Ah, bueno.
Si no te da para ir a la convención, claro, no tenés ganas, claro. Te lo bajás y por lo menos conocés quién era Emilio Cortinas y
claro.
Qué hacía y eso.
Sí, sí, sí.
Pasate el link de la página.
Dale, la página es Montevideo Comics con CS al final, .com.uy.
Montevideocomics.com.
La programación y el libro de Emilio Cortinas.
Buenísimo, la gente se va a aprender y capaz que de pronto linkeamos en el etcétera el día de hoy.
No, porque aparte ahí está toda la cartelera de actividades, los 18 invitados internacionales que dice Matías que vienen, sí. Las diferentes actividades, lo de las.
Y revisás, ves bien, ahí va todo lo que vas a ver.
Las diferentes actividades que hay. Hay un plano incluso de cómo va a estar todo el tema de la convención.
De todo el edificio, los sectores, la zona de charla.
Claro, vos llegás al lugar y es muy grande y hay varias actividades en simultáneo, ¿no?
Claro, la idea es que todo transcurre en simultáneo, el cine, las charlas, los juegos, lo que sea, y como para darte motivo a que si querés quedarte 7-8 horas ahí adentro disfrutando de todo, que le saques el jugo a la entrada, más allá del tema de los libros o lo que sea. Pero que puedas quedarte.
Muy bien, gracias Matías, gracias por haber estado acá, mucha suerte y capaz que después venís y nos contás cómo les ha ido.
Ahí va, bien.
Dale, chao, suerte, gracias.